Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Jaume Lago. Bienvenidos a este podcast en el cual hablamos de marketing, contenidos y negocios. Estamos en el tercer episodio ya de este podcast que apenas arranca y que evidentemente podéis encontrar en todas las plataformas de podcasting. Lo podéis escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, bueno, en la que vosotros queráis. De hecho, desde la semana pasada estamos también en vídeo en Spotify, algo que es novedad y que aprovecho para todos aquellos que usáis la plataforma. Pues oye, si podéis echarle un vistazo en vídeo. Dicho esto, debo daros las gracias a todos aquellos que me estáis comentando, que me enviáis mensajes por redes sociales o que incluso me lo decís en persona, que me ha pasado también, que os gusta el podcast, que lo disfrutáis y que os parece interesante. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Hoy vamos a hablar de algo que a mí particularmente me parece súper interesante. Vamos a hablar de la industria de los esports, vamos a hablar del negocio de los esports, vamos a ver un poquito cómo funciona, qué es, cuáles son los modos de negocio, cómo está actualmente esta industria y sobre todo también qué hacemos nosotros desde Topes de Gama dentro del panorama esports. Así que, como siempre, intro y vamos al lío. Bueno, pues vamos a comentar y arrancamos, ¿no? Primeramente, este es un tema que me apetecía mucho hablar de él. Creo que es extremadamente interesante y que evidentemente en los próximos años, lustros o décadas, pues vamos a hablar muchísimo de esports, ¿no? No es algo novedoso, no es algo incipiente, yo creo que es algo bastante instaurado, especialmente en algunos juegos específicos, en algunos simuladores, en algunas competiciones, pero sí soy de los que piensa que hay muchísimo recorrido por delante, ¿no? De hecho, la industria de los esports en España, pues yo creo que es relativamente pequeña si la comparamos con mercados muchísimo más maduros, como el americano, Corea, Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mercados donde realmente está muchísimo más explotado y yo creo que aquí en España nos queda muchísimo recorrido por delante. Lo primero, ¿por qué hablo yo de esports, ¿no? ¿Qué sé yo de esports? Pues bien, aquí en Topes de Gama, sé que algunos lo sabréis, otros probablemente no, tenemos un equipo. Un equipo en este caso que compite en una disciplina muy concreta, que es la del sim racing, ¿no? Para todo aquel que no lo sepa, sim racing son aquellos juegos de simulación de conducción. Concretamente, nuestro equipo, que se llama TDG Racing Team, de las siglas, obviamente, de Topes de Gama Racing Team, pues competimos en simuladores como Gran Turismo, como Assetto Corsa, como eRacing, como Race Room, ¿no? Algunos de los simuladores más importantes que existen en la actualidad. De hecho, digamos que la parte más fuerte de nuestro equipo está en Gran Turismo 7. A pesar de, y sé lo que van a decir muchos, oye, Gran Turismo 7 no es el simulador más real que existe. Estoy totalmente de acuerdo. No es el más honesto, el más complejo. Sí, estamos de acuerdo en todo esto. Pero amigos, estamos en Gran Turismo 7 principalmente porque es el simulador más extendido. Y sobre todo, y esto es importante, porque es el simulador más seguido y en el cual más contenidos se pueden consumir. Que al final, y ahora hablaremos un poquito de esto, a nosotros lo que más nos interesa dentro de la industria de los esports son los contenidos. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto. TDG Racing Team, nuestro equipo, pues nace alrededor de hace un año y medio, no llega a los 2 años aproximadamente que nació el proyecto. Nació de una forma relativamente despacio porque queríamos probar, queríamos ver, queríamos investigar. Realmente nunca habíamos estado dentro de esta industria, era algo relativamente nuevo para nosotros y decidimos arrancar en los simuladores de conducción por varios motivos. El primero es porque es una temática en la que nos sentimos bastante cómodos. Estamos en la industria del motor, ya lo sabéis, tenemos un medio de comunicación que se llama Car & Plug, con Mario Raiz, que además es una persona muy bien conectada dentro de la industria del motor. Entonces nos sentíamos cómodos dentro de esta industria. Así que la simulación de conducción para nosotros tenía pues bastante sentido, ¿no? Luego también, otro de los motivos, y creo que un motivo también bastante importante, es que es algo relativamente poco explotado. Es decir, League of Legends, por ejemplo, o Valorant, por ejemplo, o FIFA, por ejemplo, pues están bastante desarrollados. Nos encontramos ya con equipos bastante profesionalizados, con presupuestos muy grandes, con competiciones muy desarrolladas. Y esto evidentemente es positivo, pero también es negativo porque las barreras de entrada son mucho más grandes. Es mucho más complejo ahora mismo entrar en la Superliga de League of Legends que en otras competiciones de otros videojuegos, ¿no? Entonces, en la simulación de conducción nos encontramos que estaba relativamente, bueno, todo por hacer hasta cierto punto, ¿no? Nos encontrábamos un ecosistema relativamente poco profesionalizado, pero nosotros creemos que hay muchísimo recorrido por delante, ¿no? Porque realmente las competiciones son espectaculares, súper divertidas. Además, en nuestro país nos encontramos que hay una gran afición al motor. Entonces creíamos que tenía mucho sentido arrancar por aquí, ¿no? Arrancar con el sim racing, que era algo que creíamos que, bueno, tenía muchísimo recorrido por delante y queríamos estar en este proceso de profesionalización, ¿no? De hecho, en este proceso, pues bueno, en el equipo ahora ya tenemos un palmarés, a pesar de que tenemos solo un año y medio, dos años de vida, un palmarés bastante importante, ¿no? Estamos compitiendo en las mejores competiciones de Gran Turismo que existen en España, con resultados hemos ganado algunas de las competiciones más relevantes, como Mundo GT, por ejemplo. Estamos ahora mismo participando en la Infinity Series, que es la competición con mayor afluencia de público en los streams, ¿no? Con varios miles de personas viendo las carreras y bueno, pues estamos liderando, ganamos la primera carrera y de momento vamos líderes. Tenemos pilotos como José Serrano, que es subcampeón del mundo, piloto World Tour, actual campeón de España. Tenemos 3 o 4 pilotos World Tours que compiten en los World Tour organizados por la FIA de Gran Turismo 7. Hemos estado colaborando con un creador de contenido súper top, como es Borja Zazo, que ha estado compitiendo en la Porsche Super Cup con los colores de TDG Racing Team y haciendo contenidos en sus directos de TDG Racing Team, que la verdad creo que ha sido un éxito también rotundo, ¿no? Con lo cual ya, bueno, tenemos una trayectoria y un cierto palmarés, ¿no? En esta industria. Y dicho esto, quiero explicar algo para que se entienda un poco, ¿no? Que es por qué desde topes de gama es relevante o es interesante entrar en el ecosistema eSports. Pues bien, el motivo es extremadamente sencillo y es porque para nosotros es el mismo modelo que ya tenemos en topes de gama. El modelo de topes de gama o Car & Plaque es exactamente el mismo que el de TDG Racing Team, que es industria del entretenimiento y contenidos. Nosotros lo que hacemos con el equipo es básicamente hacer contenidos. Yo el otro día estaba en una charla y dije una frase que me gustó a mí mismo, que es los eSports son el parque de atracciones de los contenidos, porque es realmente muy sencillo y muy amigable hacer contenidos a través de los eSports. ¿Por qué? Pues porque hay muchas competiciones, porque tus propios pilotos, jugadores, generan contenido alrededor de... porque el propio equipo genera contenido entrecruzado con el de las competiciones, con el de los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual salen los contenidos de una forma muy sencilla. Y el modelo de negocio y el concepto es exactamente el mismo. Es creamos audiencias a través de los contenidos y luego, evidentemente, pues monetizamos estas audiencias. Con lo cual, para nosotros no hay diferencia a nivel de modelo entre los eSports y los medios de comunicación nacidos en redes sociales, que es lo que hacemos nosotros. Para nosotros es algo prácticamente igual, ¿no? Y ese es el motivo principal por el cual nosotros entramos, ¿no? Y no me quiero olvidar, obviamente, el motivo que fue ya la gota que colmó el vaso y lo más relevante es que arrancamos este proyecto de la mano de una de las marcas más increíbles que puede estar a tu lado, como es Porsche Ibérica. En este caso, Porsche, la división española de Porsche, evidentemente, Porsche Ibérica, España y Portugal, pues decidió apostar por este proyecto conjuntamente con nosotros. De hecho, TDG Racing Team es equipo oficial Porsche Ibérica. No solo equipo oficial, sino es el único equipo oficial Porsche en Sim Racing, evidentemente, pues es TDG Racing Team, con lo cual somos equipo oficial Porsche. Y esto nos da, amigos, otra dimensión. Pero otra dimensión que no os podéis llegar a imaginar, ¿no? Al final, contar con una marca, con la imagen de marca que tienen ellos, con la historia que tienen ellos, además tan asociado al motorsport, y además una marca de lujo y que se está renovando, digitalizando y convirtiendo en líder tecnológico de un modo tan espectacular, pues evidentemente para nosotros era el match perfecto, ¿no? Y ha sido muy clave para nosotros poder contar con su confianza. Y eso ha hecho, bueno, eso, han habido varios motivos, pero ese también ha sido uno de los motivos por los cuales, pues a día de hoy, pues en TDG Racing Team tenemos varios patrocinadores. Obviamente, Porsche no es un patrocinador, ya que es algo más que un patrocinador, somos equipo oficial, es casi una co-creación a través de Porsche, pero luego hay otras marcas que sí han querido entrar con un patrocinio, con una visibilidad y cooperar en este proyecto, ¿no? La primera que entró, pues en su momento fue Poco España. Poco se volcó con este proyecto y yo creo que les encajaba muy bien, evidentemente, porque trataba alguno de los conceptos que ellos más quieren desarrollar. Los teléfonos de Poco son teléfonos con una gran relación calidad-precio, con mucha potencia, que muchas veces van a jugadores, a gente que quiere jugar con el teléfono móvil debido a la tasa alta, a la alta tasa de refresco de pantalla, a la GPU de su procesador, etcétera, etcétera. Con lo cual, el sim racing, los esports, el mundo digital y de los contenidos, pues encajaba perfectamente, ¿no? Tenemos también a Goodyear con nosotros, que también es una marca histórica, una de las más importantes de fabricación de neumáticos. Tenemos a Sportainment, que también apoya a nosotros, que es un referente dentro de la industria de los esports a nivel nacional. No existen compañías de su nivel y que organiza, entre otras cosas, el Global Esports Summit, que es el evento de profesionales más importantes que existe en la actualidad. Bueno, y todo ello al final nos empuja y nos lleva a que podamos estar pues a este nivel, ¿no? Que podamos trabajar pues con pilotos tan top y que podamos estar presentes en alguna de las principales competiciones, generando contenidos y también, oye, pues intentando ganar todas estas competiciones que evidentemente para eso es un equipo deportivo. Y dicho esto, creo que es importante hablar un poco de cómo debe ser también estas colaboraciones y estos patrocinios, ¿no? ¿Qué deben aportar? Pues bien, yo creo que se tiene que dar una simbiosis, ¿no? Obviamente tiene que haber un intercambio económico, eso es claro, es lógico, pero yo creo que tiene que haber una simbiosis que vaya un poquito más allá. Tiene que haber una alineación de valores y de objetivos, ¿no? Yo creo que es muy importante definir cuáles son los objetivos de una colaboración de este estilo y qué se pueden aportar. Tiene que ir mucho más allá de lo evidente o de lo fácil, ¿no? De, oye, pues aportar visibilidad, vale, está muy bien. Aportar presencia, perfecto, está muy bien. Pero aparte de eso, ¿cómo más nos podemos involucrar, ¿no? ¿Cómo podemos alinear nuestras estrategias de comunicación o de marketing para tratar de empujar? Y evidentemente cada marca puede traer cosas distintas. Y yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Tratar de ver, oye, mi marca a este equipo, ¿qué le puedo aportar? Y luego viceversa, evidentemente, el equipo, ¿qué le puede aportar a esta marca, ¿no? Cosas que, por ejemplo, para nosotros cobran mucho valor que les aportamos a nuestros patrocinios y a las marcas que patrocinan nuestro equipo. Pues bien, una cosa que yo creo que cada vez cobra más valor, aparte de la visibilidad de la marca, la visibilidad del producto, que es como lo más evidente, es la creación de contenidos. Una cosa que hacemos nosotros desde TG Racing Team y desde Topes de Gama es decir, oye, mira, tú colaboras con nosotros, eres patrocinador de nuestro equipo, evidentemente vas a tener tu pegatina, evidentemente vamos a hablar de tu producto, evidentemente va a salir tu logo en este photocall del evento que vamos a hacer, vas a poder poner tu producto en este evento, vas a poder estar presente en nuestra página web, etcétera, etcétera. Eso es como muy básico, pero además de esto, como nosotros somos una máquina de generación de contenido constante, lo que vamos a hacer es, vamos a definir una serie de hitos y una serie de comunicaciones y vamos a hacer una serie de contenido ad hoc para ti. Te vamos a crear contenido, te vamos a permitir que vengas tú a crear tu propio contenido, pero si no quieres, puedes, pues te lo vamos a crear nosotros y te vamos a dar estas píldoras para que las puedas utilizar para tus redes sociales, ¿no? Porque al final nos encontramos que la gran mayoría de marcas a día de hoy necesitan crear contenido de forma constante. Además, contenido audiovisual, ¿no? Hemos hablado ya de esto en este podcast anteriormente. Pues bien, el equipo no deja de ser una excusa perfecta, no deja de ser una máquina perfectamente engrasada para crear todos estos contenidos. Entonces es sentarse y ver un poco cuáles son las necesidades de comunicación y decir, oye, pues vamos a crear estos contenidos ad hoc y los vamos a crear para ti, para que los utilices tú. O complementariamente se pueden hacer estos contenidos que los publique y que los cree el equipo y que tengan presencia de la marca de una forma un poquito más original o hay que darle un poco una vuelta para ver qué es lo que se quiere comunicar en cada momento, ¿no? Y esto me ha recordado también algo que quería comunicar y también fue uno de los motivos, yo creo, por los cuales entramos dentro del sim racing, dentro de los eSports, es porque al final no deja de ser una disciplina bastante amigable para las marcas. Y me explico. Yo entiendo que existan marcas que no estén especialmente cómodas asociándose a un videojuego donde el objetivo es hacerle un headshot a tu enemigo, o donde el objetivo es matar a tu rival, o donde el objetivo es que estalle una bomba en la base del enemigo, ¿no? Yo sé que está normalizado, de hecho yo juego habitualmente a videojuegos violentos, me gustan, creo que son interesantes y que evidentemente del mismo modo que hay películas que no son para todos los públicos, hay videojuegos que no son para todos los públicos y no hay ningún problema con eso, pero entiendo como marca, como visibilidad, como asociación de valores y de conceptos, entiendo que hay muchas marcas que no estén especialmente cómodas asociándose a estos videojuegos. Y afortunadamente para nosotros, y también fue algo que nos pareció interesante cuando decidimos apostar por el sim racing, pues oye, los juegos de conducción tienen este componente, pues que no son violentos, no son sangrientos, además tienen un espíritu de competitividad muy interesante. Además, está sucediendo ahora que en muchos videojuegos, pues oye, tú, un Gran Turismo 7, cada vez hay más coches eléctricos o híbridos, porque al final es una realidad de la automoción, ¿no? Con lo cual también te puedes asociar a conceptos como la movilidad sostenible o como la evolución o como la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual son elementos que, bueno, para nosotros eran interesantes y decidimos asociarnos, como os he dicho, a este concepto, al sim racing y a los esports, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, creo que es una industria que le queda muchísimo recorrido por delante, os lo puedo asegurar. Nosotros hicimos en julio un evento físico. Vinieron más de 100 personas al evento. Bueno, fue una experiencia brutal. Vinilamos un 911 y lo pusimos en mitad de un centro comercial. Bueno, fue una activación espectacular. Se generó mucho ruido en redes sociales. Creamos unos contenidos espectaculares, con lo cual estoy realmente contento. Creo que vamos a evolucionar mucho. Tenemos una estrategia y unos objetivos para este año 2023 que llega. Pues muy... Yo no sé si son realistas o no, pero son muy atrevidos. Pero nosotros los queremos conseguir y realmente vamos a por ello. Y creo que vamos a ver un crecimiento espectacular. Y dentro de no mucho estaremos viendo cómo esta industria está mucho más copada por equipos, por más equipos, equipos más profesionales. Los pilotos cada vez van a ser más profesionales, van a estar enfocados 100%, porque a día de hoy la mayoría de pilotos todavía no se ganan la vida con esto. Unos pocos sí, pero la gran mayoría todavía no, y creemos que esto va a cambiar en no mucho, ¿no? Cada vez más marcas estarán involucradas y existirán más contenidos que generarán más audiencias, ¿no? Con lo cual estamos muy ilusionados con ello y espero que este podcast haya servido un poco para arrojar un poquito de luz de un poco por qué entramos aquí, cuál es el modelo de negocio, dónde puede llegar esta industria y aportar un poquito nuestra visión desde nuestro humilde, extremadamente humilde perspectiva, porque evidentemente no dejamos de ser un equipo relativamente pequeño si lo comparamos con los grandes monstruos de los Giants, de los Kois, de los Heretics, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, para terminar este podcast, algo que quiero hacer de forma más o menos recurrente, os quiero traer una recomendación. Voy a tratar de todas las semanas traeros una recomendación, pero que evidentemente esta recomendación tenga una relación directa pues con lo que tratamos aquí, que es marketing, negocios y contenidos, ¿no? Y lo que os quiero recomendar hoy, evidentemente, es un podcast, que otra cosa podría ser. Y os quiero recomendar el podcast de Guerra de Negocios, de la gente de Wondery, que lo podéis encontrar, evidentemente, en todas las plataformas de podcasting. Deciros que este podcast lo podéis encontrar en inglés como Business Wars o lo podéis encontrar en español como Guerra de Negocios. De hecho, en español vais a tener dos podcasts. Uno en español de España y otro en español latino. El español latino está mucho más desarrollado, es decir, tiene muchas más temporadas que el español de España, con lo cual si yo empecé con el español de España y cuando me terminé las dos temporadas que habían me pasé al latino porque evidentemente tenía ganas de consumir mucho más contenido. Os recomiendo que echéis un vistazo porque realmente vale la pena y tiene mucho que ver con lo que tratamos aquí en el podcast. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le podéis dejar 5 estrellitas en vuestra plataforma de podcasting favorita, me podéis seguir en las redes sociales y comentar un poco qué os ha parecido y nos veremos muy pronto con más. Que vaya bien. Chao, chao.